Vento.
Ningún ser humano es ilegal. 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 Ningún ser humano es ilegal.
Nacido extranjero,
la misma extranjera.
Nacido extranjero,
la misma extranjera.
Nacido extranjera,
la misma.
Pues estamos en el décimo programa de Sin Fronteras, como todos los miércoles, a las 9:30, siempre pasadas, nunca en punto. Así que sobre las 9. ¿El teléfono cuál es, Carles, que te lo sabes de memoria?
91-315-1112.
¿Y el blog SOME?
www.sinfronteras.blogsome.com.
Y como sabemos todos, nos podemos bajar el audio, y como Julio se encarga de la información, pues siempre agrega más cosas, conciertos de músicas que se dan aquí en Madrid, si viene alguien, y todos los enlaces. Si queréis también enviar un correo, lo podéis hacer a sinfronteras@radioalmenara.net. Este es un programa especial, ¿sí? ¿Por qué un especial de Sin Fronteras? Porque, nada, nos lanzamos allá a la piscina y queríamos hacer un programa dedicado a Guinea Ecuatorial. Para ello contamos con dos invitados. ¿Qué tal, Eduardo?
Buenas tardes, Eduardo Collins.
Ajá. Eduardo, acerquemos el micro para que nos podamos oír, porque bien. Va a ser muy interesante lo de hoy.
Sí, sí, muy interesante, pues... Aquí también somos residentes de Guinea Ecuatorial, África, venimos de muy lejos, en el corazón de África concretamente, y hablamos español,
ajá,
como los países de Latinoamérica.
¿Sí? Exactamente.
Así que tenemos el privilegio y os damos las gracias, Fernando y yo, por habernos invitado en este encuentro de hoy. Esperamos pasarlo bien todos.
Eso, va a haber de todo, va a haber información tanto histórica y quizás ese pasado, esa lengua que tenemos en común los latinoamericanos, con los guineanos, sea por un pasado también común de colonización.
Bien.
¿Qué tal, Fernando?
Pues muy bien, muy bien. Soy Fernando, como ha dicho Alcira, Fernando de Queno, también como ha dicho mi compañero Collins, de Guinea Ecuatorial, y bien, residente también aquí en Madrid, mucho tiempo, casi madrileño ya, pero bueno. Y bueno, como también se está comentando, vamos a tratar también de situar a la gente un poco de lo que realmente la gente que no conoce mucho de Guinea, pues un poco la cultura de Guinea, la gente, ¿no? Sobre todo. Y a mí me gusta mucho hablar de la sociedad más que de todo.
Pues ahí estaremos, a ver un poquito de música. Pues nada, empezamos con el sumario del día este miércoles 9 de mayo. Guinea Ecuatorial, como decíamos, va a ser el especial ex colonia española. De canciones va a haber un poco de todo. Ahora está sonando el grupo
Barón. Ahora está sonando Barón Jabuklu.
Muy bien, porque iba a decir las muchachas del sol.
No, eso estaba antes.
Eso, el que sabe de música, insisto yo que leo. Pues de canciones va a haber un poco de todo. Va a estar el grupo Tandem sonando, Las Hijas del Sol, Masto Birribocho, perdonarme si leo algo mal, El Varón, que está sonando ahora, y Meco. Las canciones las iremos diciendo como cada miércoles, pues cuando se vayan poniendo, y hoy contamos con que nos van a poder dar una explicación un poquito extendida de cada grupo. Vamos a empezar hablando también sobre la situación socioeconómica actual de este único país de habla hispana en el continente africano. el panorama de la dictadura, que probablemente nos estarán contando cuáles son los apoyos que recibe, tanto sea de Norteamérica o de las multinacionales. También vamos a hablar un poco de la Red Sur, que es una red de entidades sociales del sur. Actividades que organizan pueden ser entidades como Host Africa, ATSS, Asociación Hispanoafricana de Getafe y la Asociación Bubi. También hablaremos sobre un viaje o sobre los viajes que pueden hacer aquellas personas que estén interesadas en conocer estas tierras de distinta forma, de distinto carácter. Puede ser un voluntariado, nos lo irán contando ellos, pero educativo, turístico simplemente, o demás ramas. Se pueden conocer las ciudades de Malabo, Bata, pues ya lo veremos también. Y bueno, como decíamos, mucha música, pero también hay que nos cuenten un poco de esto, ¿sí? ¿Qué diferencias hay entre la música tradicional guineana, la música más moderna? Y bueno, en la sección especial de Julio, como cada miércoles no quiso faltar, pues viene el especial de las Hijas del Sol. Y algo que no queríamos sacar, si bien como veis sacamos todas las secciones, pero más cositas tenía que quedar, porque más cositas es ahí, un cocoliche, un varieté. Y como todos los miércoles, pues lo que se os ocurra y lo que se nos ocurra va a salir al aire. Entre esas cosas que saldrán al aire, pues exposiciones que habrá en Barcelona, exposiciones online, concursos de relatos de SOS Racismo y bla bla bla. Y un cuento para cerrar, como cada miércoles, La Flor Maravillosa. ¿Y ahora con qué nos vamos? ¿Con qué canción?
Bueno, ahora vamos con una canción de Mastudio 8 y pues yo creo que Fernando puede decirnos algo más sobre él. Yo solo sé que un artista guineano que está aquí en Leganés, bueno, aquí cerquita, y que ha hecho varios conciertos por España, lo hizo en el Fórum de Barcelona, en el 2 de mayo aquí en Madrid, y bueno, Fernando, tú sabrás más.
Sí, muy bien. Mastudio 8, que bueno, hubiera venido bien que estuviera, ¿no? Intentamos, pero realmente sabemos todos que tenemos que trabajar para ganarnos el pan, no ha podido estar, ¿no? Entonces, Mastudio 8 es uno de los, jóvenes pioneros actualmente que quedan todavía de la música, concretamente Bubi, ¿no? Porque ha sido un paradigma para muchos artistas, incluso hoy en día suenan más, por ejemplo, Las Hijas del Sol. Ha sido maestro incluso de Las Hijas del Sol, ¿no? Y Mastudio 8 es un miembro incluso de la Asociación Cultural Bubi, y muchos de su producción, gracias por la Asociación Cultural Bubi y por otros bienhechores, pues ha podido sacar sus LPs. Y hoy veremos que realmente es uno de los mejores artistas que hay de Guinea Ecuatorial.
Pues vamos a oírlos entonces. Muchas gracias por estar aquí nuevamente.
Yeah. anhelo y un día pelala. Gua pelalo, ponte so gua, gua bochio, que bola cove, que bola cari, hay dicha café. Verivo, pues su calani.
Pues nada, de fondo va a quedar esta música y vamos a empezar el programa, ¿sí? Guinea Ecuatorial, ex colonia española. ¿Qué nos podéis empezar a contar como para que vayamos como en un viaje introduciéndonos en estas tierras?
Bien, yo creo que sí que muchos españoles, muchos europeos hoy en día ya suena mucho Guinea Ecuatorial. Desgraciadamente no suena en el buen sentido porque está sonando por el petróleo, por supuesto. Y hoy es cuando realmente se está conociendo más que Guinea Ecuatorial fue colonia española, porque realmente interesa por el petróleo, que está ahí la pugna entre Estados Unidos, Francia y España, ¿no? Guinea Ecuatorial fue colonia como hasta el día 12 de octubre de 68, que es cuando se dio la independencia a Guinea Ecuatorial, en los movimientos independentistas de aquellos entonces, en los años 50 y 60, africanos, pues con esta corriente, pues también España tuvo una presión mediática desde la ONU y desde también los movimientos africanos, y ya se dio la independencia. Desgraciadamente, tenemos que decir con sinceridad que nosotros en ningún momento la estrategia de la independencia de Guinea Ecuatorial, no, en ningún momento los guineanos no lo sintieron como tal, porque Guinea eran diferentes territorios que en su momento colonizó España, pero que no era un país, ¿no? Era más o menos cada uno con su territorio, pero bueno, en su momento España decidió unificar estos territorios y dar la independencia conjunta.
Sí, con un contexto político, ¿no? Acorde que era...
Efectivamente, con un contexto totalmente político, intereses políticos, y que en ningún momento está por medio el consentimiento de los pueblos de Guinea Ecuatorial, ¿no?
Pues, ¿de qué población hablamos cuando hablamos actualmente de Guinea Ecuatorial?
Pues de los pueblos que constituyen Guinea Ecuatorial. Normalmente Guinea Ecuatorial es un es un país que está dividido en dos zonas esenciales, lo que se conoce como la región continental del río Muni, y luego existe la isla de Bioko y la isla de Annobón. Son los territorios geográficamente con límites entre Gabón, Camerún y el Océano Atlántico Ecuatorial. Y el Guinea Ecuatorial está constituido, como todos los pueblos africanos, por distintos pueblos. Concretamente tenemos el pueblo Fang como mayoritaria, el pueblo Bubi, el pueblo Anobonés, los Ondoye, los Combe, los Bisio, bueno, los criollos, que era una pequeña élite, como pueblo no, pero como una pequeña élite que estaba ahí también. Y normalmente es nostálgico, decimos nostálgico porque según la historia, yo creo que cuando se dio la independencia, nosotros que estamos aquí aún no habíamos nacido, pero leyendo historias, conociendo un poco nuestras raíces, aunque hay poquísima historia real, nosotros hemos tenido que indagar mucho para saber lo que está pasando. El país tenía buenas perspectivas económicas antes de la independencia. Guinea Ecuatorial tenía una renta per cápita superior a España. Guinea Ecuatorial tenía una sociedad, era una colonia normalmente, pero la sociedad estaba bien porque había estabilidad económica, había, digamos, servicios básicos que funcionaban bien, los servicios sanitarios, la educación, temas sociales que funcionaban bien. Pero luego de la independencia, en el 68, se conoció una terrible dictadura que destruyó el país, literalmente hablando, destruyó el país. Y desde aquel momento podemos decir que no se ha levantado cabeza, no se ha levantado cabeza porque se está luchando, se está trabajando para poder salir hacia adelante, pero son 11 años de dictadura del difunto presidente Macías, y luego se dio un golpe de libertad, que se calificó como golpe de libertad. Unos dicen golpe de Estado, otros dicen golpe de libertad, pero lo importante era que se acabó la dictadura. Y entramos en una fase de mucha ilusión, una fase de mucha ilusión en la que se había terminado con una dictadura y el país iba a empezar a experimentar unos procesos, digamos, sociales, democráticos, que podía sacar el país en la situación donde estaba. Las perspectivas no han sido las que se esperaban, y hasta hoy ya hay mucho petróleo, ya hay mucha economía, a nivel macroeconómico y en estadísticas, pero el pueblo no está, digamos, disfrutando aún de esta situación, y se debe trabajar mucho para que se pueda cambiar la situación social y económico.
Diríamos entonces, perdonar, que pasó una dictadura a otra, porque en el momento en que era colonia española, todavía aquí estaba este muchacho.
Sí,
exactamente,
sí,
con sí. Lo cual es como que hizo un ping-pong de...
Sí. Realmente, o sea, la como muchos países obviamente de África, es ha sido así, ¿no? Que bueno, a pesar de una descolonización totalmente brutal y desenfrenada, porque realmente cada país de metrópolis, en ese caso España o Francia, pues estaban más o menos defendiendo sus territorios, y a la hora de la descolonización, pues también se reprodujo esto mismo que se estaba cociendo, ¿no?, dentro de esos territorios. Y Guinea, pues obviamente estuvieron intentando controlarlo de alguna forma desde España, es decir, bueno, vamos a poner la persona que más o menos conviene para España, y que en su momento, pues claro, el primer presidente, obviamente, que entre comillas salió electo, pues rebotó con España, y a partir de ahí empezó la dictadura, ¿no?, de Guinea Ecuatorial.
Recordemos que Obiang está en el poder desde el año 1979.
Desde el año 1979. Obviamente, quienes no conocen de nada de Obiang, pues Obiang, como todos los guineanos formados, la mayoría, obviamente, es coetáneo incluso de personalidades de aquí, de la rama militar, ¿no?
Porque sí, se educó en Zaragoza, ¿no?
Efectivamente, se educó en Zaragoza, y pues es, tuvo la condecoración desde aquí, pues de Alférez, ¿no? Y desde ahí ya era como una persona que de alguna forma podría tener un poquito una visión para los españoles de aquel entonces, de la dictadura, de decir, bueno, vamos a intentar utilizarle a este hombre para que también se pueda reproducir lo que realmente se quería para Guinea, ¿no? Y ha sido totalmente diferente.
Pues estamos introduciéndonos, vamos a empezar, sí, después de la canción que vamos a escuchar ahora mismito. Este tema nos va a introducir entonces, sí, a la cuestión socioeconómica, ¿no? Del tema de lo que más se habla, como decía Fernando, que es el petróleo. Pero antes nos vamos con una canción, ¿cómo es? Yuma.
Pues, la canción se llama Mucha hipocresía en tu identidad y Yuma es una chica que creo que es de la isla también. Y se fue a Barcelona, estuvo en Madrid un tiempo y luego se fue a Barcelona. Y bueno, él canta hip hop y raga y cosas de estas. Sí. Pero bueno, a mí me gusta lo que canta la chiquita. Vamos a escucharlo.
On parle réalité à 200%. On te le dit en français, on te le dit en espagnol. Miss Yuma alongside Monsieur Lézard alongside Mad Max.
Basta ya, mucha hipocresía en tu identidad. Caray, si todos tenemos por qué llorar. Oh, basta, no busques motivo para respetar. No hay falta.
Celle qui était plus paix, amour dans l'univers. Celle qui me permet de faire exister mes vers. La même qui t'entraîne à danser la nuit entière. Reggae music militant. Celle qui tente de mettre les droits de l'homme en avant. Celle qui met la joie dans le cœur des pauvres gens. Et quitte pas l'amour pendant que tout le monde parle d'argent.
Et ça si. Et ça si.
La musique, c'est tout ce qu'il nous reste pour donner les infos dans l'amour et la détresse. Un peu plus de tact que ne le ferait la presse. Un impact verbal d'une intense sagesse. Pas besoin d'en dire trop pour que les gens se reconnaissent. On a les pieds dedans, de Madrid à Barbès. Papa Crazy, yeah. Hey you Mark, Monsieur Lézard, Madrid.
Yeah. Et quieres escuchar algo de música. En realidad no quieres escuchar. Quieres vivir reggae music. Y solamente la puedes comprar. Es la libertad. Quiero mantener África natural. Deja de robar y disimular. Es que al final nunca lo entenderás. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu motivo para protestar? ¿Quieres escucharme en tu idioma? ¿O te sientes atacado por la verdad? Llevo años dando vueltas por tu ciudad. Y para ti aún sigo siendo exótica. Ese es mi motivo para protestar. Pero estalla en tu cara como música. Basta ya, mucha hipocresía en tu identidad. Canalla, si todos tenemos por qué llorar. Oh, basta, no busques motivo para respetar. No hay basta, yeah, no hay basta.
Papa crazy, tell them.
Telele choma la ebe, ya tuba la aite.
Pues si antes estábamos comentando entonces la situación de Guinea Ecuatorial, como es como introducirnos un poquito porque realmente es mucho más amplio, si queremos saber qué está pasando con la situación socioeconómica. Uno se cree que porque haya petróleo, pues descubrió oro. Y en realidad muchas veces esto termina perjudicando más a los pueblos, mientras esa riqueza no se reparta, ¿verdad? ¿Qué podemos, cómo podríamos empezar a hablar del surgimiento del petróleo en Guinea y de lo que era antiguamente sus principales producciones?
Bien, el surgimiento de realmente del petróleo, bueno, primero vamos a hacer un pequeño esbozo, ¿no? Lo que es la, realmente lo que constituyó la riqueza, como dijo en su momento Collins. Incluso nostálgicamente muchos españoles que en su momento vivieron en Guinea, me hubiera gustado algún momento si pueden invitar a alguna persona que vivió su infancia en Guinea, realmente tienen buenas experiencias, ¿no? de lo que fue Guinea. Realmente Guinea tenía una renta per cápita por encima de lo que era el metrópoli, ¿no? La madre patria en su momento. Y de hecho incluso los mismos españoles que estaban afincados ahí, pues preferían vivir ahí en Guinea porque vivían bien. Además, como bien sabemos, en su momento, pues aquí era una dictadura. Y la dictadura, la rama allá lleva muy poco, ¿no? Entonces, claro, obviamente ahí había más o menos una dictadura light, ¿no? Y principalmente las producciones era el cacao, el café y, bueno, un poco la madera también. Pero principalmente la riqueza giraba en torno a lo que es el cacao, principalmente, y el café. Guinea llegó a ser incluso potencia mundial del cacao. El cacao, si alguno algún momento puede entrar en internet y leer un poco lo que fue el cacao de Guinea, se cotizaba por encima de todos los cacaos del mundo, incluso en su momento, ¿no? Para España en este momento era como una riqueza importante para España incluso. Entonces, esto hasta 1992 incluso, que es cuando realmente se revela el secreto actual de la producción del petróleo en Guinea Ecuatorial. Aunque antes de 1992, en su momento, claro, España ya detectaron que había fuentes, ¿no?, minerales de petróleo, pero claro, al carecer España de tecnología para poder extraer este petróleo, pues obviamente prefirieron callarse.
El dinero para poder
extraer este petróleo. Entonces, al callarse, pues obviamente ya se introdujeron los Estados Unidos, ¿no?
¿De qué empresas? Pues justamente iba a preguntar eso. ¿De qué capital estamos hablando cuando hablamos de tanto de la extracción como del refinamiento del petróleo? Capitales de, me imagino que europeos, no son capitales guineanos únicamente, ¿verdad? Hay inversiones foráneas.
De sí, Estados Unidos, ¿no?
Son de Estados Unidos. Casi el 100% del capital al iniciar las actividades extractivas son de Estados Unidos. Por eso la aportación también de lo que son los resultados de la producción, lo que es el dinero que corresponde a Guinea Ecuatorial, es mucho más inferior comparándolo con otros países. O sea, los contratos estaban muy mal hechos, pero parece que era por falta de experiencia de los que negociaban. Últimamente se descubrió, pero ya se habían firmado esos contratos y no había ninguna otra alternativa. Claro. El país como tal, ahora es cuando ya tiene posibilidad, bueno, entre comillas, porque no sé si es el país o que no tiene, porque la producción del petróleo en Guinea es secreto de Estado. No se sabe claramente, así es, por lo que podemos especular, pero cifras reales no se sabe. Por lo que el capital de inversión era de las empresas norteamericanas, así que lo controlan todo, mandan en eso y no hay otra elección hasta tanto que no se cambien las cosas.
Precisamente hablando de las inversiones americanas, las principales empresas americanas, como aquí saben, lo conocerán seguro, ExxonMobil, Nomeco, son principales empresas que están en todo el mundo, ¿no? Y que obviamente son empresas relacionadas con lo que sería los republicanos de Estados Unidos.
Sí, no, hacen lo que se conoce como el lobby, ¿no? La presión al gobierno para conseguir sus objetivos, lucrarse a toda costa.
Claro, efectivamente. Y mi compañero Collins estuvo hablando de los contratos que en su momento el gobierno guineano pues firmó con esas empresas internacionales multinacionales, pues imaginaos que pues me parece que fuera el 10%, que es lo que correspondería a Guinea Ecuatorial, cosa que en ningún sitio del mundo sucede. Simplemente por, primero porque falta de experiencia, y también porque únicamente el gobierno guineano obviamente siempre ha pensado más en él, en sus allegados, que son su familia directa, y que pues el pueblo de Guinea Ecuatorial está sumido a total miseria, ¿no?
Eso es lo que vamos a hablar, porque si bien el PBI es alto, ¿qué relación existe justamente en el enriquecimiento rápido? Porque hasta diríamos que hasta la década del 90 Guinea recibía unas ayudas y unos subsidios tanto europeos como españoles fundamentalmente, y a partir del descubrimiento y de las inversiones que se hacen en el yacimiento petrolífero, pues empieza a generar un dinero y un producto bruto propio. Pero ¿qué relación hay entre esta riqueza generada y el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del pueblo?
Pues yo creo que realmente una persona que ha conocido Guinea en los años 90, incluso al 95, y lo que es hoy en día Guinea Ecuatorial en relación a lo que es la economía, incluso la influencia económica y estructura económica en Guinea, es da pena. Da pena porque nosotros, por ejemplo, hasta el 92, decimos que obviamente era una sociedad más o menos igualitaria, en el sentido de que la gente padecía, éramos austeros, éramos pobres, pero mínimamente podías comer, e incluso si tenías que viajar por algún sitio, alguna zona del país, podías pagarte el transporte, podías hospedarte en algún sitio. Pero hoy en día esto está vetado. O sea, yo para viajar en algún rincón de Guinea en plan turístico está vetado, porque lo paga la persona que puede tener dinero para pagarlo. La capacidad adquisitiva de la población, digamos la población de Guinea Ecuatorial hoy en día, ha bajado tanto y se ha creado un desequilibrio económico entre los pobres y los ricos. Los pobres son muchísimo más pobres y los ricos son demasiados ricos. De hecho, yo siempre aquí en España siempre he dado el ejemplo que en su momento salió los informes del Banco Rich en los Estados Unidos, ¿no? Que un poco los ricos que tenían el dinero ahí de alguna forma puesta, por ejemplo, salió el nombre de Pinochet. Se escuchó muchísimo de Pinochet. Pinochet se llevó a los tribunales y hoy en día hasta ahora se sigue intentando a ver cómo a este hombre pues sacándole todo ese dinero que pueda reinvertir para el pueblo de Chile, ¿no? Pero en ningún momento se escuchó que Obiang tenía igual o más que el difunto Pinochet en el Banco Rich. Y esta es información que hasta hoy se desconoce en España. Y los pocos que han presionado, que son la oposición guineana que está aquí desgraciadamente mal viviendo en España, y algunos bienhechores que en su momento presionaron, fijaos qué se hace desde el Banco Rich. Se hace una transferencia que hoy en día hay una denuncia, pero no sé, tampoco se escucha en España. Se hace una transferencia al Banco Santander Central Hispano de la mitad de este dinero.
Porque como decía el compañero Eduardo, hay temas que son información reservada. A mí me gustó la palabra que utilizaba, ¿no? ¿O cómo era la otra?
Secreto de Estado.
Para Guinea, secreto de Estado. ¿Y para España?
Es materia reservada.
Materia reservada.
Sí. Muy bien, pues es así, lamentablemente es así. Vamos a decir que Guinea Ecuatorial es un país con menos de 1 millón de habitantes. Es decir, es casi un barrio de Madrid. Así de fácil. Pero lo que más puede preocupar es... estamos hablando todos del petróleo, porque el petróleo es el oro negro para hombres blancos, digámoslo así, porque es un elemento importante, es el elemento energético mundial más poderoso. Pero, ¿qué pasa con los otros sectores en Guinea Ecuatorial? ¿Qué pasa? Por ejemplo, estamos hablando del cacao, pero la tierra guineana es tan buena que no necesita fertilizante para cultivar. Echas una semilla, olvidas y bota por sí. Es que así es una tierra, digamos, bendita, porque la agricultura ahí es un elemento tan bueno que la naturaleza ha ofrecido. Perfecto. que si se podía explotar, si se podía invertir en este sector, sería también un, digamos, otro tipo de fuente de ingreso, pero nada de nada. La ciudad debe vivir de Camerún, Gabón y Nigeria. Todo lo que se debe consumir en los mercados debe salir fuera del país, porque no hay capacidad de producción nacional, no hay manera de apoyar a los agricultores, a las mujeres, a las personas, tanto en agricultura como en ganadería como en pesca. No hay ningún sector que funcione independientemente del petróleo. Y esto es una burbuja, porque hoy por hoy, si las empresas norteamericanas dejan de ver petróleo, se empaquetan y se van, nos vamos a comernos. Ahí habrá padres que tendrán que comer a sus hijos, porque no se hace nada para los demás sectores. El sector de la sanidad necesita mejorarse. El sector de las infraestructuras, igual. La educación, la vivienda. O sea, no pueden imaginarse, y lo dicen en las recomendaciones para los viajeros, no existe agua potable para beber. Hay mucha enfermedad, sobre todo complicaciones hepáticas, que son provocadas por el agua, porque el agua no es potable. Ya no existe alcantarillado. El alcantarillado que tiene la ciudad de Malabo es el alcantarillado de la colonia. Hoy si están mezclando la vía de aguas fecales con la vía de lo que era agua potable. Así que el agua ahora mismo en la ciudad no es potable. Con todo lo que se tiene, la gente está viviendo mal. Últimamente se están invirtiendo en infraestructuras. Esto es lo que dicen y nosotros debemos creer, porque creemos que cualquier política social suele ser de buena voluntad. Y si se hace mal, habría que consensuarlo para que salga bien. Pero no se ve, porque la gente sigue viviendo de la misma manera, hay precariedad. Los jóvenes están desesperados, hay mucha bebida, la gente bebe desesperadamente. En la actualidad parece que hay políticas de luchar contra ciertas costumbres. Esperemos que salga bien, porque son muchas veces las que se han promulgado leyes contra la corrupción, porque hay que decirlo así claramente. La corrupción es uno de los daños, es una de las herramientas que más destruyen las sociedades africanas, no solamente Guinea Ecuatorial, porque la corrupción es un hábito ordinario, es algo normal. Y una corrupción no trae nada bueno, no trae nada bueno, eso está tan claro como el agua. Y esperemos que las cosas puedan cambiar, eso es la esperanza que de toda la vida, ¿no? De que las cosas cambien, y esperemos que sí.
Creemos que cambiarán. Tanto los guineanos que están allí, bueno, como los guineanos que están fuera, como vosotros, pues están haciendo también cosas, ¿no? Para, yo creo que sintetizando antes de irnos a la canción que nos va a presentar Julio, creo que en cualquier país, no solo en Guinea, cuando una economía se basa en un monoproducto o en una monoproducción, tiende a dejar otros sectores, otras posibilidades. Como decía el compañero Eduardo, si cae la monoproducción del petróleo, la producción petrolífera, pues al pueblo guineano le queda poco por poder solventar, ¿no?, el desarrollo de su sociedad. Así y por es. Otro lado, el que esta producción no se reparta en el pueblo, pues como comentábamos antes, los procesos inflacionarios que generan la pérdida de esa capacidad adquisitiva, ¿no?
Sí.
¿Qué nos vas a presentar, Julia? A ver si nos quitas un poquito de estos momentos tensos. Muchas gracias nuevamente, porque es muy interesante.
Bueno, la canción que vamos a escuchar ahora es Ongodo, de Tandem, se llama el grupo, que es una formación mixta de español y guineano, que intenta mezclar un jazz bastante clásico con sonoridad africana. A ver qué tal sale.
A ver.
Oh,
Todo esto es muy extenso y realmente el Sin Fronteras dura una hora, tenemos que ir acortando e intentar, aunque sea, ir relacionando cosillas. Si antes hablábamos de la situación política que nos llevó a lo económico, pues ahora vamos a intentar liar esto con el tema de los guineanos en España, ¿no? De esta gente que también, como comentaba Eduardo, jóvenes muchas veces desorientados ante esta situación y tal, también emigrarán. ¿Y de qué población? Sé que no hay datos exactos, pero quizás nos puedan contar de qué número aproximado hablamos cuando hablamos de los guineanos en España y de cuál es la labor y asociativa que tienen, qué actividades, qué luchas o qué planteamientos están llevando aquí en España y en Madrid en particular, que es donde estamos.
Bien, realmente datos estadísticos carecemos, ¿no? Realmente es uno de los temas que hemos intentado todas las entidades sociales guineanas, ver cómo podemos conseguir datos estadísticos sobre la población guineana. Realmente sabemos que hay mucha población guineana, porque desgraciadamente la población guineana, bueno, la inmigración de la población guineana, si se pudiera decir inmigración, ya empezó desde la época colonial, porque realmente ya de por sí los que de alguna forma se emancipaban, que es la palabra que utilizaban en la época colonial, pues ya tenían esta posibilidad de afincarse aquí en España, hacer sus estudios, y bueno, justo entró la transición entre descolonización y la dictadura de la primera dictadura de Guinea, que fue con Macías. Pues muchos de los guineanos que en su momento pues habían estudiado en España, estamos hablando de los años 60, finales de los 60 y principios de los 70, pues estos se quedaron, los que no se atrevían a volver, porque realmente ya era una dictadura tal que nadie se atrevía a entregar su vida, ¿no? A pesar de que podían haber sido personas que realmente contribuyesen para el desarrollo de este país, ¿no? Entonces, estamos hablando de la inmigración o de los guineanos de los años 60, 70, y nosotros siempre hacemos como tres bloques, ¿no? Más o menos, de la población guineana hasta antes de la segunda dictadura, que fue el 79. Del 79 hasta los 89, que sería el segundo bloque, y a partir del 89, que realmente ya es una población, porque a los dos primeros bloques a lo mejor serían más población, digamos, que vienen para formarse en España, y de alguna forma pues estos sí eran una población más o menos, bueno, una inmigración más o menos cualificada, que de alguna forma muchos consiguieron en su momento, pues incluso aquí en España, pues trabajos para lo que habían estudiado. Pero ya a partir de los años 89 ya realmente la población veníamos, la mayoría, pues en plan de buscarse la vida, ¿no? Como se dice, porque realmente ya era insostenible la situación de Guinea Ecuatorial. Ya no había expectativas para los jóvenes, incluso los jóvenes que estamos estudiando, como lo dijo Collins en su momento. Hoy en día, pues la población, o bien sales, te vas del país, o estás, acabas el bachillerato, por ejemplo, y dices, bueno, no hay nada que hacer, no hay expectativa, el país no te presenta expectativas, pues la desesperación lleva conlleva a, pues muchos, pues deciden vivir, pues de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, muchos jóvenes desgraciadamente acaban en la bebida. Hay una población bastante joven, la mayoría de la población, sabemos siempre la población africana, que es la mayoría, es una población joven, y desgraciadamente la población joven guineana hoy en día está la mayoría en una desesperación brutal.
Sin embargo, aquí en Madrid, bueno, aunque sea, no sé si también en el resto de España, calculo que también existe una red asociativa fuerte, ¿no?, de tanto de guineanos en sus propias asociaciones y de entre asociaciones también en un trabajo conjunto de,
claro,
de observación de la situación guineana. Y
sí, nosotros, bueno, estos últimos años concretamente estamos intentando potenciar muchísimo más, a raíz también la experiencia que vemos, ¿no?, que podemos aportar para Guinea, desde incluso desde fuera, ¿no?, para nuestros compañeros que, bueno, de alguna forma no tuvieron la suerte de salir de Guinea y tienen que vivir, ¿no? Entonces nosotros desde aquí, pues estamos, se han creado asociaciones de 79, pues los jóvenes actualmente, pues estamos tomando estas riendas para seguir con este ritmo, este dinamismo asociativo, para potenciar también de alguna forma, apoyar en tema de educación, en tema social, en tema de desarrollo, desde lo que nosotros podemos aportar a Guinea Ecuatorial. Entonces, ahora mismo, en esos últimos años, pues estamos creando una red social, y de hecho, bueno, ahora tenemos lo que llamamos Red Sur, que sería una red que incluiría varias entidades, una asociación cultural Bubi, que se conoce bastante, están afincados en Fuenlabrada, y bueno, más temas culturales de autoayuda, de ayuda mutua, y también de integración para la población guineana aquí en España, ¿no?
¿Nos podrías dar la dirección? Porque si bien sí, no vamos a poder hablar de las 5 sobre todo, porque bueno...
Sí, sí, por supuesto. La Asociación Cultural Bubi está en la calle, bueno, Avenida Pablo Iglesias 17, y el correo, el email, pues sería bubes, bubees, @yahoo.es, ¿no? Y también hay una red que pueden, una asociación que pueden consultar en algún momento, pues para colaborar también a nivel de cultural. También no quiero dejar de nombrar lo que es la Asociación de Desarrollo Tecnológico Humano Social, que de alguna forma es más una asociación que nosotros hemos creado desde aquí en España, para poder potenciar pequeños proyectos que se pueden ir haciendo en Guinea Ecuatorial en temas de desarrollo, sobre todo en temas de educación y de formación. Creo que Eduardo puede añadir un poquito al respecto.
Sí, la Asociación para el Desarrollo Tecnológico Humano Sostenible y Solidario, ADTHSS, es una iniciativa joven, de jóvenes guineanos y españoles, para desarrollar proyectos para el desarrollo. Es una organización no gubernamental para el desarrollo, especializado en para África en general, pero teniendo como base central Guinea Ecuatorial. En estos momentos estamos desarrollando proyectos de formación. Se ha abierto una escuela superior de formación en informática, tecnología, y desde el año 2002 que se creó la institución, hemos estado trabajando activamente para implantar proyectos modernos, activos, y digamos rescatar este grupo de jóvenes que se desesperan para poder formarse sin tener la necesidad de salir fuera de Guinea Ecuatorial.
¿Cómo se puede contactar con esta asociación? Repitamos, es APHSS.
ADTHSS.
Mejor aún.
Okay. Pues se puede contactar por teléfono. El teléfono es el 91 30 30.
A ver. O un email.
El email sería ADTHSS475@yahoo.es. O el teléfono 686-1826, que es un móvil. Hay un fijo, pero ahora mismo no. Pues las actividades de la asociación normalmente es incidir en la formación en varios campos, apoyo a la mujer, sobre todo a las mujeres víctimas de la violencia de género, en proyectos concretos para su autosuficiencia, o sea, darles capacidad económica para desarrollar. Y también estamos trabajando activamente en disposiciones culturales. O sea, el Instituto Superior de Nuevas Tecnologías que se ha creado tiene en su seno un departamento cultural que se dedica a teatro y cine, en la promoción de teatro y cine, y lo que es diseño y moda. Y un departamento de investigación, desarrollo e innovación que trata de promocionar jóvenes investigadores en el mismo país. Estas iniciativas tienen una base fundamental: luchar contra la inmigración ilegal, pero la inmigración, digamos, forzosa. ¿Y esto por qué? Porque muchas de las veces, como ha dicho Fernando, los jóvenes guineanos terminan sus estudios y no tienen alternativa, así que deben buscar todas las maneras de salir fuera del país. Y cuando sales del país y vas a estudiar fuera, tal vez encuentras más oportunidades y empiezas a comparar. Si vuelvo ahí, es que podré realizarme. Si es que no hay ninguna alternativa, no hay expectativas, no hay un plan de empleo juvenil o unos planes de formación para la inserción laboral como puedan existir en cualquier otra sociedad, y se desespera. Y por eso nosotros pensamos que podemos trabajar desde aquí para Guinea Ecuatorial, animando a los jóvenes de que las cosas pueden cambiar, de que el hombre debe luchar. Hoy España es lo que es gracias al trabajo de los españoles, y la sociedad ha de transformarse, y para que las cosas se mejoren, nosotros los guineanos debemos aportar nuestro granito de arena, debemos intentar trabajar conjuntamente, apoyando desde dentro para que las cosas puedan funcionar. Las dificultades son enormes, son terribles y son tediosas. La verdad, no hay nada peor que cuando alguien hace algo que no persigue ningún fin lucrativo, en vez de recibir apoyo, recibes palos, te desanimas e incluso a veces tienes ganas de echar la toalla. Es terrible, pero nosotros pensamos que hay que tener paciencia, hay que seguir avanzando, hay que seguir luchando, y poco a poco las cosas irán saliendo. Ahora mismo tenemos bastante material aquí que queremos trasladar a Guinea. No tenemos dinero para cubrir el flete. Llevamos un año prácticamente buscando todas las fórmulas para ver cómo podemos transportar ese material. Son esencialmente ordenadores donados por voluntarios, por personas, y los hemos reciclado y puesto a punto, porque somos técnicos, prácticamente trabajamos en esto para potenciar un poco más la escuela ahí en Malabo.
Pues a partir de ahora, después de esta canción que nos va a presentar Julio, sí vamos a hablar también de esta forma de ayudar de voluntariamente, ¿no? los que estemos escuchando este programa como los que lo escuchemos podemos comentárselo a otras personas, la posibilidad de conocer Guinea, la relación histórica que existe entre España y el pueblo guineano, y las posibilidades reales de crear esa red de apoyo desde aquí con gente guineana que vive en España y que si no vive en Guinea. Julio, ¿con qué nos vamos para luego volver?
La canción que vamos a escuchar es Grito Libre, de las Hijas del Sol. No voy a decir más nada porque son la protagonista de nuestro especial. Y solo que es un homenaje al maestro Ferracuti.
Yeah. Que aquí nos gusta mucho, nos encanta Fela Kuti, así que vamos a escucharle.
La Kuti Chojin. Pues nada, terminábamos entonces hablando sobre la posibilidad de brindar contactos, ayudas o posibilidades reales de cómo se puede hacer esto. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo uno puede pensar en un viaje a Guinea?
Bien, precisamente para lo del viaje a Guinea, nosotros este verano estamos intentando organizar un viaje para entre los meses julio y agosto. Bueno, que quien quiera, obviamente, está abierto ahora mismo. Ya conocen al CIRA en esta misión, pues que ya pueden contactar con ella. Si no, pueden ponerse en contacto con las entidades que estamos involucrados, que es JOSAFRICA. Está también en la asociación que comentó Collins antes, ADTHSS. Bien, realmente es un viaje abierto a todos, ¿no? Sobre todo para potenciar un poco lo que es la línea que estamos diciendo desde aquí los jóvenes guineanos aquí, intentando apoyar en tema de educación, de formación y de crear una red social en Guinea Ecuatorial. Entonces, un poco la forma que estamos funcionando aquí, pues poder apoyar también, aportar lo poco que se pueda aportar ahí. Entonces, ya lo comenté, pues pueden ponerse en contacto con las diferentes personas que dirigen las diferentes asociaciones, BUBI, JOSAFRICA o ADT.
¿Los meses son?
Los meses serían el mes de julio, todo el mes de julio y todo el mes de agosto. En principio sería también no solamente a nivel de un viaje turístico, sino también apoyar, como estaba diciendo, pues repaso, ¿no?, para los chicos que acaban los estudios y que realmente no tienen apoyo, pues repasar un poco, o sea, apoyarles en tema de apoyo educativo, repaso de verano. Y también, quien dice que no, pues conocer Guinea, su pueblo, su cultura, conocer los pueblos de Guinea, conocer la fauna y la flora de Guinea, que es lo más precioso que hay, ¿no?
Además que no está esa dificultad, que aquí no se habla más que español, no se habla mucho francés y inglés tampoco se habla demasiado, y ya pues árabe o fan o,
claro,
o bubi, pues ya olvídate, claro, no hablará.
Claro, precisamente, realmente en los otros viajes que hemos organizado la ventaja es eso, incluso la gente que han ido pues dice, oye, me he llevado la sorpresa, ¿no? Porque te sientes como en casa, ¿no? Y realmente si no fuera por la situación mediática, política, pues te sientes como en casa, porque hablas con cualquier guineano, obviamente en castellano, además de haber otros dialectos, otros idiomas, el francés que se habla también, para quien sabe hablar francés.
Y una consulta, porque es verdad que también para esto se tiene que hacer para preverlo con tiempo, la posibilidad de este viaje, hay cuestiones que se tienen que ir adelantando, ¿no? Por ejemplo, ¿se hace falta una carta de invitación? ¿Hace falta también un certificado?
Sí, bueno, el tema de lo que son serían la carta de invitación, obviamente las entidades que también como es una red, hay asociaciones que están ahí, pues ya únicamente es la carta, viene de las asociaciones, ¿no?
Vale.
O sea, esto está más o menos controlado, y también los permisos que hay que tener, también que obviamente hay que tener permisos para viajar en el país, en todo el territorio nacional.
Vosotros pensabais que era un lujo europeo esto de pedir carta de invitación, y uno no deja de sorprenderse,
pues sí,
en esta vida.
No, sí, siempre es así, ¿no? O sea, uno si no conoce, dice, lo mío es lo que tengo mejor.
Claro.
Pues sí, entonces los visados también, o sea, el tema de los visados obviamente hay que preverlo, por eso si la gente se va a apuntar, pues necesitaríamos que para finales, a principio de junio, pues saber más o menos qué gente se apunta, para ya antelar lo que son los visados al menos 15 días antes, ¿no?
Vale, pues hilando con esto y por cuestiones de tiempo, si no nos quedaríamos charlando mucho más, estamos escuchando todo el tiempo música guineana, tanto de fondo como música especial. ¿Podríamos hablar de una música tradicional guineana y de algo más moderno que están pidiendo también los jóvenes?
Sí, realmente Guinea realmente es la riqueza que tiene también lo que es la música. Lástima que estábamos comentándolo en la sobremesa o
en
los pasillos, pues que lástima que realmente estos artistas guineanos tan creativos no tengan este apoyo, ¿no? Desde luego que nosotros de aquí en las pequeñas asociaciones se está intentando apoyarles un poquito, pero sí, o sea, lo que es música netamente tradicional guineana, se conoce, ¿no? Lo que pasa es que la música tradicional guineana se reproduce según cada pueblo, ¿no? Por ejemplo, los rubis obviamente tienen lo que es el típico cachá para las chicas, y también emoade para los chicos, que por cierto, algún día si viesen alguna actuación de emoade les encantaría. También están diferentes tipos de tradiciones musicales en los otros pueblos, ¿no? Anobonés, Endoés, también Ifán, ¿no? Mecuyo Mamaracho, por ejemplo, también se baila mucho entre la población Endoé. Y más o menos eso sería un poco las más o menos netamente tradicionales, aunque claro, los artistas han ido recopilando esto que es música tradicional, incorporándolo un poco lo que sería la música introductoria a la moderna, ¿no? Que sería muchos artistas obviamente recogen todo esto y lo reproducen. Por el caso, por ejemplo, que estamos escuchando ahora de Mastor y Bocho, pues obviamente es una incorporación, la transición música tradicional recopilada y incluso canciones, la mayoría son canciones cancioneros populares que lo reproducen y lo transforman y lo también al mismo tiempo combinando con lo que es el ritmo típicamente África Central moderno, que es el Makusa, otro ritmo también de la zona más hacia el sur, la zona de
Bikusi también.
Bikusi también
se baila mucho, sí.
También hay rumba ahí en
la rumba, por supuesto,
sí, la rumba, bueno, rumba como tal es lo que se suele llamar el Benziquín, es un ritmo de baile, sí. También en la región que se denomina Benziquín, sí. Lo que pasa, lo de la música, normalmente la música tradicional guineana como tal ha experimentado una importante evolución de acuerdo a la corriente zaireña, sí. Porque los zaireños en la región de África Central tienen mucho poder musical, bueno, no solo poder musical, mucho poder artístico, porque el arte en Zaire es una industria, y de hecho muchos zaireños tienen mucho poder artístico en Francia, porque la música zaireña se escucha y se baila mucho en Francia, sí, ¿no? Y de ahí la música guineana también ha sacado lo bueno, y más lo ha mezclado, creando un tipo de mesticismo en la misma región bantú, y está saliendo unas músicas excelentes, bailables, loables artísticamente hablando, pero no existe una industria. Si digo no existe una, digamos, una industria, más que industria, creo que industria no sería la palabra, sino un apoyo. Pero si hablo de la música, hablo también del teatro, hablo, digamos, de los bailes tradicionales, del baile contemporáneo. No podemos hablar en Guinea Ecuatorial de una institución, o por ejemplo, como se puede hablar del ballet nacional. Había un grupo que se llamó Grupo Ceiba, compuesto por unas chicas, que surgió que surgió como la necesidad del Expo de 98. Había una exposición internacional en la que deberíamos participar, y surgió el grupo, el ballet Ceiba. Luego de esta exposición, muchos se quedaron, algunos se quedaron, otros volvieron, pero nada de nada. Y en teatro igual, en música más de lo mismo. Y yo tengo la experiencia, porque yo soy actor de teatro, durante 8 o 10 años hice teatro y participé en foros internacionales, en la UNESCO, en Camerún, me fui en Viena en el 96 a dar una conferencia de Naciones Unidas sobre arte escénico guineano y todas esas cosas. Estábamos trabajando gracias a la Misión Francesa de Cooperación, que estaba apoyándonos, porque el director entendía mucho de teatro y le gustaba, y también el Centro Cultural Hispano-Guineano. Pero luego, cuando se cambia el director de un centro cultural, llega uno que le gusta más la música, se aparta del teatro y apoya la música. Cuando llega otro que no le gusta ni música, ni teatro, ni nada, y le gusta otras cosas, por ejemplo hacer periódicos, pues se abandona todo y hace lo que... Pero no tenemos, digamos, una estructura, como puede haber un certamen anual de teatro a nivel nacional del Ministerio de Cultura, que puede estar, digamos, estimulando a los artistas en la música, en el teatro. No lo hay. Actualmente estoy diciendo que en la escuela, en el proyecto, se ha creado un departamento de cultura para potenciar. Los chicos y las chicas, los jóvenes, están muy ilusionados. Tienen una ilusión terrible. El casting que hice para seleccionarlos, estaban todos ahí, cada uno ponía todo lo que podía y tienen ese interés. ¿Y cómo promocionarles? ¿Cómo apoyarles? Estoy haciendo toda la posibilidad de poder participar en certámenes internacionales, sobre todo en cine. Ahora mismo estoy concluyendo un curso de dirección de cinematografía para cine independiente con Tesauro, y de hecho estoy preparando mi proyecto final porque debo hacer un cortometraje, estoy en ello. Y estamos intentando ver si se puede, desde apoyos así, sacar a esa gente que muestren lo que saben, porque son jóvenes que tienen mucho valor, mucha valentía, son muy inteligentes, pero esa inteligencia hay que explotarla. Hay que hacerles entender de que el mundo no se limita en cervezas, en desesperación. Hay que luchar, y yo creo que poco a poco podremos, porque yo tenía el miedo de que no iban a responder. Yo tenía miedo de que ese esfuerzo que estamos haciendo luego no iban a responder, pero se ha visto que están respondiendo, están acudiendo a las clases, tienen mucho interés, asisten para, tienen, digamos, las ansias de conocer la tecnología moderna, la informática, lo que son las redes, lo que es internet. El centro está funcionando con una serie de dificultades, porque queríamos poner más. Por ejemplo, nos interesaría poner una línea de internet a que se pueda dar clases también en internet, pero no podemos porque internet hoy es herramienta de trabajo, ahí es un lujo, porque al mes se debe pagar alrededor de 350 euros la conexión.
Sí, porque no hay una infraestructura.
Porque no hay una infraestructura, hay una sola empresa de telecomunicaciones que tiene el monopolio, y ¿quién lo paga? Unos proyectos que van dirigidos a personas sin recursos, porque estamos dirigiéndonos a jóvenes de familias numerosas, toda una familia en paro, sin capacidad económica para nada, no se les puede empezar a exigir un dinero, es que no van a venir. Por eso estamos ahí haciendo lo que se puede.
Sí, hablando, sí. Hablando realmente de los jóvenes, o lo que es la música, como dice un poquito los tres pasos, ¿no?, de la música guineana, que sería moderna, bueno, lo que es puramente tradicional, ya entre moderna y tradicional, que es la incorporación de todos los artistas. Y ahora mismo sabemos que hay corrientes, sobre todo aquí en España se escucha mucho ya la música, que muchos, incluso jóvenes guineanos, ya están haciendo, ya incorporando ya música más, por ejemplo, el hip hop, el reggaetón, o sea, también viendo esa creatividad que estaba apuntando Colis, ¿no?, sobre lo que es la creatividad musical, artística de los jóvenes guineanos, ¿no?
¿Y qué nos podés contar de, hablando justamente de eso, ¿no?, de esta gente joven de allí, de la música que sí se puede escuchar ahí, para irnos con la canción de Mastor Ribocho, Conozca Guinea, es la que está sonando, ¿verdad? Pero, ¿qué nos podéis contar de uno que ponemos siempre aquí, que es el Barón?
Barón.
¿Cómo es Barón?
San Miguelte, ¿no?
Sí, Barón además es un prototipo, ¿no?, porque realmente es un chico que, bueno, ha ido luchando y saliendo abajo, desde abajo, pues, y al final pues ha conseguido al menos grabar, me parece que ahora lleva dos discos ya grabados.
No, yo creo que tiene ya...
Tiene cuatro ya, pero cuatro de estos que se conocen aquí, porque Barón son de esos jovencitos que en su momento empezaron en Guinea, en África, bueno, que le gustaba la música, y de hecho, pues Barón, yo desde niño pues escuchaba el nombre de Barón, y cuando yo conocí a Barón aquí, pues me pareció tremendamente, para mí fue una ilusión conocer a esta persona, ¿no? De hecho, pues nos hemos hecho amigos, ¿eh?
Pues ojalá sea un referente, ¿verdad?
Como claro, es, igual que hablamos de Valorón, hablamos de Master Ibochu, curiosamente, por ejemplo, yo tengo un hermano que cuando llegó, o sea, cuando estuvo aquí, llegó aquí a España, pues no había conocido nunca a Master Ibochu, o sea, solamente escuchaba de Master Ibochu por la música, ¿no? Cuando llega y un día estaba Master Ibochu en mi casa, dice, pero si este es Master Ibochu de verdad, ¿no? O sea, realmente es tremendo la música, ¿no? La nuestra. Y bueno, Barón concretamente, que estábamos hablando, pues es un buen artista.
Pues, ¿qué vas a poner de Barón?
Barón, Money, del disco Actitud Bantú.
Vamos con la sesión del especial. Como muchos de vosotros seguramente habéis adivinado, va a ser sobre Guinea Ecuatorial y exactamente sobre las Hijas del Sol, este dúo de tía y sobrina que viene de la isla de Biocono. Las dos proceden de una familia de músicos, escritores y bailarines, y ellas desde el principio decidieron dedicarse al mundo de la música. Después de haber grabado algunas canciones en su tierra natal, viajaron para representar su país en la Expo de Sevilla. Fue esa actuación que las hizo conocer en Europa y les dio la oportunidad de grabar los primeros tres discos. Sibeba, Cotto y Chava, esos son los nombres de las primeras tres producciones, son cantados en bubi, idioma natal del dúo, y una observación acerca de su país, la situación del inmigrante y en especial la mujer actual, con una minuciosa comprensión de los cantos, de la música y de la historia de la tradición de su pueblo. Durante aquellos años compartieron escenario con artistas como Manu Chao, Dita Marley y Mestizai. y en sus actuaciones podían contar con nombres famosos de Guinea Ecuatorial como el guitarrista Super Momo, los percusionistas Asimas y la batería de Papaycot. Comenzaron a tener un cierto éxito, y quizás esto marcó una etapa de su recorrido. Grabaron los discos totalmente en castellano, en los cuales empieza a faltar la profundidad de la letra que caracterizaba los trabajos anteriores, y la música comienza a adaptarse a estilo más llamativo comercialmente. Sin embargo, no cambian sus ideas sobre la manera de ver el mundo y sobre la condición de las mujeres y de los inmigrantes. En una reciente entrevista, después de recordar que en África la música no es una profesión sino una manera de ser y de sentir, dicen: para vivir necesitas un pasaporte mundial, y para nosotras ese pasaporte es el valor que se necesita para enfrentarse a todos los problemas. No hay que tener miedo a nada, porque si no acabaremos todos convertidos en pequeños caracoles andantes. La canción que vamos a escuchar hoy es Si do yo, extraída del disco Chacha. Es una canción de estilo sukusi, se dice así, no sé.
Sukus.
Un ritmo tradicional de los países de la República, sí. De varios países centroafricanos, ¿no? Y nada, no sé si nuestro amigo, nuestro compañero quiere añadir algo más, alguna noticia, algún...
Yo creo que has descrito a las Hijas del Sol de la mejor manera posible. Especial recuerdo a Super Momo, que murió, el difunto, era un gran guitarrista, uno de los mejores que hemos tenido en Guinea Ecuatorial. Y las Hijas del Sol son una gente maja, las conozco personalmente porque como artistas que somos todos estábamos moviendo en el mismo mundo en Guinea Ecuatorial, y son lo que son buena gente, nos han dado muchas alegrías a los guineanos y nos gustaría que siguieran creciendo musicalmente. Este era el deseo de todos nosotros, pero este crecimiento que nos gustaría que sea en la profundidad que siempre les ha caracterizado. Pero el mundo es así, vemos claramente que su estilo musical está cambiando, está yendo en lo más comercial, y esto está perdiendo, digamos, la esencia que han tenido siempre, pero tienen la libertad de hacer lo que pueden hacer, sabiendo que hay más dificultad que oportunidades. Pues felicitarlas.
Sí, bueno, es el problema que siempre se tiene cuando se comienza a tener éxito, ¿no? En la venta y todo, ¿no? Pero bueno, yo nada más que recordar que si quieres saber más sobre la música de Guinea Ecuatorial, está siempre ahí nuestro blog, que es www.sinfronteras.blogsome.com, y nada, que vamos a escuchar Las Hijas del Sol.
Ntana que si bola ntana kata ora bola wae ichone bo ichone bo yola 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 yolo yola 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 yolo yola 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 yolo yola 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 yolo. Hola, abuela, hola, Wari, hola, Terry, ven.
Pues esto está cerrando ya. Pasabas un poco del tiempo, pero porque realmente era un especial y...
Muy interesante.
Sí, agradeceros nuevamente todos, a Fernando y a Eduardo. Y se viene el más cositas. ¿Quién empieza? ¿Julio, empiezas tú?
Empiezo yo, sí. Con la presentación de un libro que se llama Inmigrante del Este y escrito por Miguel Pájares, que, bueno, uno de los autores más conocidos aquí en España sobre el tema migratorio. Y será el jueves 17 de mayo a las 7 y media de la tarde en la sala de la librería Muga, Avenida Pablo Neruda 89, aquí en Madrid. Y bueno, va a participar también más gente, entre ellos hay Joaquín Arango, catedrático de Sociología de la Complutense aquí de Madrid, y Estrella Rodríguez, que es directora general de Migración.
Vale, y le pasas el micro y Bernán nos cuenta un poco sobre La Piluca y el Seco, que estaba ahí calladito, pero va a hablar hoy.
Esta semana, hay la Semana Cultural, tanto en La Piluca y en Seco, es decir, en el norte de Madrid y en el sur de Madrid. En La Peluca ya han empezado, habrá charlas, talleres hasta el domingo, y en Seco empezará con un concierto de Mastreta el viernes. Para ir a Seco, pues habrá de Metro Puente de Vallecas, y para ir a La Peluca, pues el Pilar.
Eso, Gema, compañera de Radio Almenara, compañera del Sonajero, estará ahí con el virus y con más gente actuando este domingo en Barrio del Pilar, en el Parque de la Vaguada, a partir de las 2 de la tarde. Recordar por ese tema. Y si hay por ahí estos temas, ¿qué hay, Fer, en la Escuela de Convivencia?
Sí, también, decirles que en la Escuela de Convivencia, pues el colectivo intercultural Ninakuru ha organizado, en colaboración con la Asociación Cultural Bubi, bueno, y la Escuela de Convivencia, obviamente, unas jornadas que sería que llevan bajo el título África, más allá de los estereotipos. Realmente yo creo que vale la pena asistir. Esto será el día 19, el sábado día 19. La jornada empezaría a partir de las 10 y media de la mañana y acabaríamos sobre las 6 de la tarde. Y en fin, estamos todos invitados. Para apuntarse a las jornadas, pues es acercarse a la Escuela de Convivencia, que está en la calle, bueno, en la Plaza Reyes Magos.
No te puedo ayudar porque no me acuerdo exactamente. Sé que queda por metro...
El metro más cercano es Conde Casal, pero bueno, la referencia es detrás del muro de Retiro.
Claro, sí, si no, meter Escuela de Convivencia Intercultural, la EFI,
en la página del Munimadrid, ahí le salen perfectamente.
Y Carles y yo tenemos cuestiones de exposiciones, ¿no? ¿Empiezo yo, sí, querés, o empezás vos?
Empezamos.
Vale. Pues nada, una exposición que empezó la semana pasada en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea. Se pueden explorar divisiones abstractas con la exposición esta titulada Frontiers, un recorrido por las fronteras del mundo. Hay 226.000 kilómetros de fronteras. La muestra aborda la paradoja de un mundo cada vez más interrelacionado, pero que, sin embargo, y como sabemos todos, no deja de levantar más muros y fronteras. La exposición reúne fotografías de distintos lados del mundo, Cachemira, Palestina, Corea del Norte o Cuba. A lo largo del recorrido el visitante va a encontrar esos límites de Estados Unidos con México, ese muro que está construyendo Estados Unidos, Israel con Palestina, ese muro que está construyendo Israel, las dos Coreas y así sucesivamente. La muestra Frontier se puede ver hasta el 30 de septiembre, o sea que los que no vivimos en Barcelona podemos ir planteándonos un viajecito hasta ahí.
Y yo traigo una exposición virtual, o sea que lo podéis ver en internet, y se llama Un día en la vida de África. Y fue un proyecto que realizaron en el 2002 y participaron un centenar de fotógrafos, y se repasa un poco, bueno, es un viaje a través de todos los países africanos, y podéis verla en www.olympus-global.com/en. Es un poco larga la dirección, si os metéis en olympus-global.com y trasteáis, la encontráis.
¿Y tienes algo más aparte después de esta dirección? ¿No? Sí, algo de Suecia, hay... racismo.
Lo hay un concurso de vídeos, relatos cortos y carteles antirracistas organizado por SOS Racisme. Mediante el portal prouracisme.org ha organizado diversos concursos, los que hemos comentado antes, y en todos la temática va a ser el antirracismo, y se admiten participantes individuales o en grupos mayores de 14 años. Y tenemos hasta el 7 de septiembre para mandar nuestros vídeos y hasta el 15 de octubre para los relatos cortos y los carteles. Y nada, las bases las podéis encontrar en www.prourracisme.org.
Pues nada, nos vamos a ir ahora con una canción de Meco, Personas. Estamos totalmente salidos de tiempo, pero bueno, como la música ya está armada y nos gusta, pues a escucharlo un poquito, aunque sea.
Hoy de nuevo he vuelto a cagarme en tu bandera. Hoy de nuevo he vuelto a escupir ambos lados de esa frontera. Hoy de nuevo rapeo con el alma en pena. Porque hoy de nuevo amanecidos sin que hayamos podido gritar libertad. Es increíble que en pleno siglo XXI aún haya gente que te juzgue por tu procedencia, tendencia sexual o creencias. Parece increíble, pero es cierto que en el 2004 aún hay quien solo se fija en el envoltorio. Estoy sentado frente a mi escritorio recordando cómo me jodió la forma en la que me pararon esos dos animales inmodales para pedirme los papeles. No seré yo quien juzgue a nadie simplemente por lo que es. Te juzgaré por lo que haces o por lo que dejes de hacer. Odiar a la gente porque sí, es de nazis. Me da igual la música que escuches o tu color de piel. Si odias a la gente porque sí, eres un puto nazi. Vete a la mierda. Antes que inmigrantes ilegales, personas. Antes que negros, blancos y moros, personas. Antes que gays y lesbianas, personas. No somos daños colaterales, somos personas. Antes que inmigrantes ilegales, personas. Antes que negros, blancos y moros, personas. Antes que gays y lesbianas, personas. No somos daños colaterales, somos personas. Solo son palabras, solo es el viento acariciando nuestras cuerdas vocales. Solo somos reales cuando hacemos lo que de verdad sentimos. Porque somos rappers, pensadores, poetas, aunque no siempre hablemos de amores. Vivo en un mundo dominado por las multinacionales. Un mundo en el que un continente entero podría morir de sida en pro de sus cuentas anuales. En el que dos hombres solo son iguales y tienen la misma cantidad de ceros. En el que, si bien la justicia es ciega, no lo son los que la imparten en los tribunales. El mundo está entre Venus y Marte. Aquí todos somos de hueso y de carne. Aquí es tan fácil quemarse como mirar para otro lado y dejar de preocuparse. Pero todos somos personas. Da igual que vivas en una Kelly de Libima o que pises un Supabima. Solo somos eso, pasto de la muerte, al igual que el resto de animales. Aunque nuestros aires nos hagan hablar de almas inmortales. Antes que inmigrantes ilegales, personas. Antes que negros, blancos y moros, personas. Antes que gays y lesbianas, personas. No somos daños colaterales, somos personas. Antes que inmigrantes ilegales, personas. Antes que negros, blancos y moros, personas. Antes que gays y lesbianas, personas. No somos daños colaterales, somos personas. Personas.
Y ya nos estamos yendo, nos vamos con un cuento de Guinea Ecuatorial, que el nombre es La Flor Maravillosa.
En un poblado había un rey, que no ayudaba mucho a la gente. Un día, un muchacho se levantó y dijo:
ya sé la manera de que me ayude. Intentaré casarme con su hija.
Fue a la casa del rey, que le permitió la entrada, y expuso sus planes. El rey contestó:
no me importa que te cases con mi hija, pero para hacerlo debes traerme una flor maravillosa que no se encuentra por aquí. Una flor que contiene mucha riqueza.
El muchacho pidió consejo a su padre y este le dijo:
debes ir a ver a la curandera Totilla, que es la que más entiende de estas cosas.
El chico hizo caso al consejo del padre, se metió en el bosque y al encontrar a la curandera le contó su historia. Totilla le dijo:
uy, conozco esa flor y el lugar donde se encuentra. Mira, toma estas hojas mágicas y haz con ellas un embudo. Cuando llegues al bosque, echa agua a través de él y conseguirás que todos los animales feroces, como el elefante y el tigre, se duerman. Entonces podrás coger la flor que necesitas.
El muchacho siguió al pie de la letra las instrucciones de Totilla. Al entrar en el bosque, donde estaba la flor, empezó a echar agua a través del embudo y todos los animales que iba encontrando quedaban completamente dormidos. Así pudo coger la flor sin mayor tropiezo y llevársela al rey. Este quedó asombrado por la valentía del muchacho.
Hasta ahora nadie había conseguido entrar en ese bosque.
El rey cumplió su palabra y dejó que el muchacho se casara con su hija. Una vez realizada la fiesta, el muchacho cogió su caballo y se llevó a la joven a su casa, donde vivieron con toda clase de felicidades.
Quella ni con lo tocco.